Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, he contado en el arranque del programa que Cristiano hoy, en 45 minutos, ha hecho un hat-trick y ha dado dos asistencias. Ha sido un 0-8, un 8-0, pero claro.
Sí, una locura lo que está haciendo Cristiano. Tremendo, la verdad, que sigue haciendo goles por doquier, aunque su equipo no va a ganar la Liga, porque la Liga, ahora te voy a hablar de esto, del Al Hilal, va a ganar la Liga con mucha diferencia, pero lo de Cristiano es impresionante. O sea, la cantidad de goles que sigue haciendo, los hat-tricks que sigue haciendo, es una auténtica locura.
Está loco con pulverizar todos los registros, ¿eh?
Sí, sí. Yo estaba viendo el partido del Al Hilal, como íbamos a hablar mucho de él, este partido no lo he visto, pero vamos, está batiendo todos los récords habidos y por haber Cristiano. Y es impresionante la voracidad que tiene, porque en un fútbol menor, como es el saudí, lógicamente sigue teniendo una voracidad goleadora impresionante. La verdad que es admirable.
Sí,
es admirable.
Sí. Bueno, el Al Hilal, que es el equipo con más victorias consecutivas de la historia.
Sí, sí, sí. Hoy ha vuelto a ganar y está bien hablar de esto, porque es verdad que es la Liga Saudí y todo lo que queráis, pero es que nunca nadie en la historia había ganado. Está hablando de ganar, no de no perder, ¿eh? O sea, victorias consecutivas. Hoy ha conseguido la victoria 31 consecutivas.
Ostras.
31 partidos seguidos ganados. No son todos de Liga, también de la Champions de Asia, de algún otro torneo en Asia. O sea que es impresionante lo que está haciendo. Y además es curioso porque, digamos que la Asociación de Estadística del Fútbol había comentado que en el siglo XX había hecho 30 partidos seguidos ganados el Jupes Doca en el año 45. Y que ese récord es el que faltaba por batir. Bueno, pues ya lo ha batido, porque lo igualó el otro día y hoy lo ha batido. Hoy se puede decir que es el equipo de la historia del fútbol con más victorias consecutivas, que son 31. Es impresionante, o sea, ha batido unos récords. Por ejemplo, ahora sí que te hablo del equipo, de cómo es y de cómo juega, pero el Ajax hizo 26 victorias seguidas dos veces distintas en el 71 y en el 95, dos equipos que fueron campeones de Europa, el del 71 que fue espectacular. Por ejemplo, el New Saints de Gales había hecho 28 también en 2024. El Shakhtar de Luchescu había hecho 27 seguidas en 2012. Y así equipos más conocidos, el Bayern de Múnich de Flick, el año del famoso 2-8, de la Champions, del triplete, hizo 23 seguidas en 2020. Y el Madrid de Ancelotti de 2014, justo cuando llega Toni Kroos y justo cuando llega Keylor Navas, gana 22 partidos seguidos, que también son muchos, es una barbaridad. Luego tenemos al City con 21 en 2021, al Liverpool con 18 en 2019, al Real Madrid, al Barça, perdón, en 2005 con 18, pero es que estos son 31 partidos. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Al Hilal.
Sí, pero no es lo mismo.
Lo
entiendo, es decir, no podemos comparar del Bayern, los del Ajax,
no,
los
claro,
del
no,
Madrid.
No, pues,
es
evidente
estos.
Que si el Hilal jugara en la Champions Europea,
claro.
No, a lo mejor no ganaba ninguno,
claro,
no es que no ganara.
Claro, claro.
No, lo único que bueno es una estadística que yo creo que es difícil de conseguir,
sí.
Aunque sean.
En este Al Hilal están Koulibaly, Bono.
Sí, está Bono, por
Milinkovic,
ejemplo, el portero es Bono, está
sí,
Koulibaly,
sí,
está Rubén Neves, el mediocentro,
sí,
está, por ejemplo, Malcolm, aquel jugador que estuvo en el Barça, que no triunfó en el Barça, Milinkovic-Savic, que es un futbolista que en Europa jugaría seguro en un equipo importante, seguro, él es del Lazio, y luego está Mitrovic arriba. Que
Lodi,
es
el del Atleti.
¿Qué, perdón?
Lodi, Renan Lodi.
Sí, también, sí. Y hoy ha jugado al Sahrani, el lateral izquierdo. Pero luego Mitrovic arriba es uno de los grandes goleadores, aunque tampoco es el goleador de la Liga. Obviamente el goleador de la Liga es Cristiano Ronaldo.
Claro.
Pero
¿este era el equipo de Neymar? ¿O es el equipo?
Este era el equipo de Neymar, sí.
¿Era o es? Es que yo no tengo...
Bueno,
que...
todavía pertenece a Neymar, ¿eh? Todavía pertenece al sí, Neymar, al equipo. De hecho, hace poco estaba viendo... Lo dirige Jorge Jesús,
sí,
el portugués, y he estado viendo algunas imágenes y por ejemplo, hay un momento en el que el vestuario... pregunta Neymar, pero estamos batiendo un récord, dice, sí, cuando llevan 28 creo que era, estamos batiendo un récord, Jorge Jesús, o sea, es una cosa que Neymar ni sabía realmente, ¿no? Pero sí, Neymar, que por cierto, estuve viendo el domingo la final paulista, la ida, que ganó el Santos 1-0 al Palmeiras, se lesionó a Endrick, y estaba Neymar en el estadio, que cuando marcó el gol el Santos se volvió loco allí en Neymar, sigue tocado, sigue lesionado, y veremos cuándo puede volver a jugar, pero pertenece al Hilal, por supuesto.
Él dice que va a jugar en el Santos, Neymar ha dicho que...
Sí, bueno, sería un final lógico de su carrera, volver al Santos, le ha pasado a muchos equipos,
por cierto,
a muchos jugadores brasileños.
La carrera de Neymar habría que analizarla algún día.
Sí, porque como talento ha habido pocos jugadores, para mí en la historia del fútbol reciente, que tengan el talento de Neymar, pero es verdad que se ha ido perdiendo poco a
Totalmente.
Poco, se ha ido perdiendo poco a poco y se queda menos de lo que podía haber sido, habiendo sido un jugador descomunal, se quedan un poco menos de lo Totalmente. Que podría haber sido. O sea, no tengo duda de eso.
¿Y el Al Hilal juega bien? O sea, ¿tú ves un partido del Al Hilal y
sí,
y
hombre. A ver, hay que tener en cuenta que los partidos son entretenidos porque los rivales son bastante flojos, la mayoría, ¿no? Con lo cual son partidos abiertos, domina mucho, crea muchas ocasiones de gol. Ha habido partidos que le ha costado mucho ganar, ¿eh? Algunos partidos que remontó en los últimos instantes. Por ejemplo, ante la MAC, que es un equipo... El último partido que no ganó fue precisamente contra la MAC, que fue el 29 de septiembre de 2023. Y justo contra la MAC, hace dos o tres partidos, estuvo a punto de no ganar, pero marcó creo que marcó Mikael de cabeza en el último minuto, pasado el tiempo ya en el descuento, y acabó ganando. Pero sí, son partidos entretenidos, pues son partidos con muchas ocasiones de gol y se juega un fútbol pues bastante vistoso. Técnicamente no está mal, este equipo es muy superior, por supuesto, técnicamente no está mal, pero lógicamente si le enfrentas a equipos poderosos europeos... Hombre, hace poco le ganó a Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes y luego perdió contra el Real Madrid. Debe hacer dos, tres temporadas, ¿no? El Al Hilal.
Si estuviera en Europa, antes decías, bueno, a lo mejor en la Champions Europea no ganaban partido. ¿Dónde le sitúas? O, por ejemplo, en la Liga Española, ¿tú dónde crees que estaría?
Hombre, con los jugadores que tiene, yo creo que para descender, desde luego, ¿no? O sea, es un equipo que tiene a Bono, a Koulibaly, a Rubén claro. Neves, a Milinkovic-Savic, a Mitrovic, son jugadores... Yo creo que estaría en la zona media, probablemente, medio-baja, pero no creo que descendiera a segunda división. No estaría en la zona europea. O sea, no, el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, tú ves jugar al Athletic, es mejor equipo que al Hilal. Eso no tengo tampoco duda. Lo que pasa es que luego, al final, cuando juegan contra equipos poderosos, le pasó en el Mundial de Clubes, ya digo, le ganó a Flamengo. O sea, son jugadores con mucha experiencia. Y luego los jugadores saudíes, al Sahrani, que es el lateral habitual de la selección, que ya marcó el primer gol, al Dausari también, el que juega en la izquierda, el que hizo un golazo a Argentina en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Son jugadores de bastante nivel también.
De los equipos que has mencionado antes como equipos récords, se pueden destacar nombres impresionantes. Por ejemplo, en el Ajax ese del 71 del que hablabas, estaban Cruyff y Neskens.
Sí, claro. Este es el primer Ajax, el que gana la primera Copa de Europa en el 71. Era el equipo que dirigía Rinus Michels, porque Michels luego se marcha al siguiente año y los otros dos Champions que ganan seguidas, que ganan las tres primeras Copas de Europa seguidas el Ajax, ya es Stefan Kovacs. Pero bueno, estaba Kaiser, estaba Kroll, estaba Neskens, estaba Cruyff. Es el primer gran equipo del fútbol moderno, para mí, este Ajax. Ya digo, fueron 26 seguidos. Y luego con Van Gaal en el 95 hicieron 25. El Ajax ha tenido varias etapas muy buenas.
¿Has leído la biografía de Cruyff?
No, pero tengo ganas de leerla, ¿eh?
¿Está
¿La has
bien?
Leído? Sí.
Sí, está muy bien.
Me la leeré, porque la verdad es un personaje...
Sí, es apasionante.
Es un personaje apasionante como futbolista y como entrenador. Curiosamente, en el Barça... fue mucho más como entrenador que como jugador. Pues en el Barça, verdad que él llega, gana una liga, pero luego no tiene nada que ver con lo que hizo en el Ajax como jugador. Pero como entrenador en el Barça marcó una diferencia abismal, ¿no?
Y luego el del 95, pues eso ya tenía Van Gaal de entrenador.
Sí, claro, ya era otra historia. Y luego, por ejemplo, hablando del Shakhtar de Luchescu de 2012, que gana 25 partidos seguidos, es un equipo impresionante también, que tenía 8 brasileños. Era aquel equipo que estaba todo brasileños y era tremendo.
Luego estalló la guerra en Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, claro, estalló la guerra y se acaba... Bueno, el estadio del Shakhtar... Yo estuve haciendo un partido contra la Real Sociedad en Champions, que ganó 3-0 el Shakhtar, y es uno de los estadios más impresionantes que he visto en mi vida. Y ese estadio debe estar prácticamente derrumbado.
Bueno, es que ahí jugó España en la Eurocopa del 2012. ¿Sí? Hicimos partidos tú y yo ahí en ese estadio. Y el estadio era increíble.
Impresionante el estadio.
De las cosas más modernas que hemos visto.
Pero brutal. No sé si te acuerdas que lucía, era como el Allianz, por la noche lucía toda la noche.
Sí.
Ahí jugó España, si no recuerdo mal, contra Francia en cuartos, que marca Xavi Alonso, y la semifinal con Portugal, 0-0. Que pasa España por penaltis cuando mete Ramos el penalti Panenka. Esos dos partidos fueron en Dores, luego la final fue en Kiev ante Italia.
Efectivamente. Bueno, esto de los récords. Te voy a hacer un par de preguntas de la actualidad.
Vale.
Una tiene que ver con el Bayer Leverkusen. Xavi Alonso ha dicho que va a continuar en el Bayer Leverkusen. Puede ser el entrenador del año. Como acabe ganándolo todo, Xavi Alonso, es espectacular lo que está consiguiendo, porque ya tiene el título, lo tiene. Prácticamente.
Hombre, la Liga la tiene ganada, no es matemático, pero es
virtual,
son 13 puntos.
Sí.
O sea, de hecho, incluso Thomas Tuchel ya ha felicitado al Leverkusen por el título de Liga, el técnico del Bayern. La Copa Alemana juega esta semana las semifinales, los otros tres semifinalistas son de segunda división. O sea, que es que si no gana, yo creo que lo tiene, vamos, muy muy hecho. Luego ya, lógicamente, la Europa League es más complicado. Pero es que aunque no ganen los tres títulos, es el entrenador del año. Por lo menos es el entrenador revelación. Luego ya veremos qué pasa, pues si el City acaba ganando el triplete otra vez y tal, o el Madrid gana la Liga y la Champions, eso ya no lo sabemos. Pero entrenador revelación, desde luego. Y el Leverkusen es un equipo que le ves jugar y si estuviera en Champions sería uno de los equipos a batir. O sea, yo no digo que no pudiera ganar la Champions, pero estaría... O sea, no le querría tener enfrente yo al Leverkusen. Dicho esto, ha bajado un poquito el nivel, ¿eh? Los últimos partidos los he visto todos, ha bajado un poquito el nivel.
Bueno, casi es lógico, ¿no? Con esa diferencia.
Sí, bueno, es que el nivel que estaba era casi imposible mantenerlo. Sí, sí. Aún así, no ha perdido en toda la temporada ni un solo partido, ¿eh? El Leverkusen.
Oye, ¿y el City? El otro día estuve viendo el partido contra el Arsenal. El Arsenal, un súper cerrojazo de Arteta. Pero claro, mañana juega contra el Aston Villa. ¿Tú ves alguna grieta en este City de cara a la eliminatoria con el Real Madrid? ¿No es tan el Super City de los dos últimos años?
Yo le veo un escaloncito por debajo de la temporada pasada, es verdad. Creo que la marcha de Gundogan no la han terminado de resolver. Yo creo que infravaloraron el potencial de Gundogan o la importancia de Gundogan en el equipo. Haaland está peor. Haaland lleva 10 goles menos en Premier que la temporada pasada. Lógicamente mete muchos goles, pero mete bastantes menos goles que los que metía, y eso no es casualidad. Doku, cuando entra, hace daño al desbordando. Está volviendo una lesión Bernardo Silva. No estaba viendo el mejor Bernardo Silva. De Bruyne. Bernardo Silva sí está un poquito mejor. De Bruyne es el que está volviendo de la lesión. Y bueno, el equipo está... Yo le considero favorito contra el Madrid, ¿eh? Lo digo, para mí es favorito para ganar la Champions y para eliminar al Madrid. Pero creo que ahora mismo es un poquito más vulnerable de como veía la temporada pasada. De todas formas, con el segundo partido en Manchester, lo veo muy complicado para el Madrid, la verdad.
Perfecto. Maldini, ¿quieres decir algo más? En este
pues
mundo,
que ha empezado la Copa Libertadores hoy. Estoy viendo aquí el millonario Flamengo, va ganando Flamengo 0-1 con un penalti que acaba de marcar hace 10 minutos. Ha empezado justo ahora, en los dos primeros partidos. Están jugando en Chile, Cobresal y Barcelona.
¿Quién da la Libertadores aquí en España?
El canal de la Liga, el canal de... se puede por internet, el canal que tiene la Liga por internet, todos los partidos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, y están jugando Cobresal y Barcelona 0-1. Luego tenemos el partido de Gremio en Bolivia. En Gremio está jugando Diego Costa, él es del Atlético de Madrid, y luego juega también River en contra Deportivo Táchira. Y ya para los que sean ya muy cafeteros y no tengan ganas de dormir, a las 4 de la mañana tenemos Universitario de Lima, Liga de Quito.
Ese me gusta.
Ese es el que te vas a ver tú, ¿no?
Morris, es que Morris tiene familia en Perú, entonces...
¿Ah, sí?
Sí.
Pasa que a las 4 de la mañana, joder, es un poquito duro, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero...
Lo dejo grabado y...
No, pero hay veces que merece la pena, ¿eh? Yo por un Universitario de Lima... ¿Contra quién?
Contra Liga de Quito.
Contra Liga de Quito.
Le dije un español, por cierto, a Liga de Quito, al Cóceres, sí.
¿Sí?
Tenemos dos españoles, el otro es Manolo Jiménez, que está dirigiendo a Cerro Porteño,
el ex del Paraguay. ¿El ex del Sevilla?
El ex del Sevilla, efectivamente. Va a debutar mañana a las 2 de la mañana contra Colo-Colo en Chile. Colo-Colo, Cerro Porteño, que es uno de los dos grandes de Paraguay junto con Olimpia.
Tenemos hecho el programa mañana. Pues
mañana ya está.
Con estos partidos de la Copa Libertadores, anda que nos...
Ya está, podéis estar hasta la hora que queráis.
Hasta la hora que queramos, ya está hecho. Gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Chao.